Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 136. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos el día de hoy aquí para hablar de lo que fue el más reciente pay-per-view de Ring of Honor, que de esos tenemos pocos y tenemos la chance aquí de dedicar un buen tiempo a hablar de la empresa. Fue el 15 aniversario, el pasado viernes, un muy buen show. Vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado, algunos cambios interesantes, algunas noticias que surgieron a partir de lo que pasó en el show. Y para eso está aquí Alejandro Jiménez para comentarlo conmigo. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, una vez más aquí en Arras de Lona. Ya tenía ganas de escuchar esa sintonía clásica del podcast que tanto hacía que no escuchaba este Final Battle. Y la verdad es que sí, un 15 aniversario que fue un muy buen show, como bien has comentado. Analizaremos combate por combate como se merece, porque creo que Ring of Honor tenía una oportunidad de oro para volver a ganarse los halagos del público. Y para mí yo creo que lo consiguió, la verdad.
Y además, por motivo de que se cumplen 15 años de Ring of Honor, tenemos para, después de revisar el show, algunas reflexiones sobre lo que fue nuestra experiencia con Ring of Honor, lo que ha sido hasta ahora, los mejores luchadores, o según nosotros los que más nos han impactado personalmente, también los mejores combates que recordamos, pero dejemos eso para el final. Hablemos de este show. Tenemos en la mesa de comentarios durante toda la noche a Ian Riccoboni, Kevin Kelly, Colt Cabana, y lo hacen bastante bien. Creo que se complementan bien así como equipo. Kevin Kelly aquí en un papel más de comentarista, de dando detalles adicionales más que narrador, que en eso lo hizo Riccoboni, que sabemos que como Kevin Kelly no está siempre, ahora le están dando más protagonismo a él, y no lo hizo mal. El primer combate, Jay White contra Kenny King. Anuncian que la ciudad de Kenny es Las Vegas, que es donde estamos, pero nadie le aplaude. White derriba a Kenny y le aplica un Kokeshi. Hay cánticos para Honma, el tributo ahí para cuando, o sea, considerando que se ha lesionado y recordando eso. Kenny salta en Cross Crew plancha sobre Jay afuera. Caprice celebra bailando, que está ahí en ringside. White luego salta en tope hacia afuera. Caprice hace a un lado a Kenny y recibe él el golpe. White lanza a Kenny en Exploder Suplex luego en ringside. Intercambian golpes en el medio del ring, hay cánticos para ambos. Kenny aplica un gran Spinebuster. White salta en crossbody desde la esquina. Kenny gira, lo levanta como John Cena, pero White gira, encaja un small package y se lleva la victoria.
Pues Jay White y Kenny King que se enfrentaron en este opener, la verdad es que me sorprendió porque la lucha no había sido anunciada y bueno, yo empiezo el pay-per-view tan tranquilo y de repente cuando veo que sale Kenny King digo, no me suena que esté en el Sigma Mayhem por el First Contender. Y efectivamente, fue un combate que se sacaron de la chistera. Al principio me molestó, pero luego pensándolo bien, sí que tiene sentido dentro de esta rivalidad que está teniendo de Rebellion con Search and Destroy. Y sobre todo, creo que Jake White merecía un combate en pay-per-view después de este invisto. Y sobre todo un combate individual. La lucha, para mi sorpresa, funcionó muy bien. Kenny King y Jake White se entendieron a la perfección. Cada uno hizo sus movidas características. Y la victoria de Jay White, pues positiva porque sigue con el invicto. Y al ser por el small package, pues Kenny King no se ve del todo afectado. Así que en cuanto a lucha, muy contento. Y el tema de los comentaristas también que comentabas. Creo que Colt Cabana fue un gran color commentator. O sea, se dejó a un lado el personaje de Hill y demás. Y estuvo sacando datos importantes de la historia de la empresa durante toda la noche. Y creo que aportó mucho. Y sobre todo me sorprendió también que Ian Riccoboni tuviera protagonismo por encima de Kevin Kelly. Porque cuando leí que Kelly iba a volver al aniversario, digo, bueno, seguro que está de comentarista principal, pero no. Le dejaron el protagonismo a Ian y yo creo que le salió bastante bien la noche comentando.
Este combate estuvo bien como opener, la gente lo recibió bien y una de las cosas que te planteas cuando añaden combates no anunciados es que, le va a quitar tiempo a otro, ¿no? Tal vez el main event va a ser como Lesnar y Goldberg, ¿no? Que dura 5 segundos, pero no. En este caso no afectó, así que bien. Muestran la traición de Frankie Kazarian a Christopher Daniels. Luego hizo una promo en backstage, Kazarian con los Box y Hangman Page. Habla de que Daniels es un tipo egoísta, hacen el Too Sweet. Y eso es importante que nos recuerden esto de la historia por lo que veríamos en el final del main event. Así que por ese lado también estuvo bien producido el show. Por el puesto de retador al título del título de televisión, a Six Man Mayhem, Chris Sabin, Silas Young, Frankie Kazarian, Hangman Page, Punishing Martínez y Cheeseburger. Cheeseburger entra con un tributo a Hayabusa. Es un combate con relevos, con lucha rules. Cheeseburger en un momento va a saltar hacia afuera, pero Silas lo detiene, la gente abuchea. Cheeseburger por fin consigue saltar. Salta sobre cuatro personas que lo atrapan sin más. Pero Martínez le salta encima con todo, a todos ahí con un gran tope con giro. Kazarian y Page trabajan juntos, por supuesto. Aquí afuera hay un colegio que están en recreo o algo, por eso se escuchan gritos. Kazarian y Page trabajan juntos porque son del Bullet Club. Hay mucha acción con gente entrando y saliendo del ring constantemente. Martínez toma el control, todo el mundo lo ataca para detenerlo. Page levanta a Cheeseburger para matarlo con un Rite of Passage en el filo del ring. Martínez se le pone delante, Page le escupe en la cara, Martínez le aplica un Chokeslam ahí. Silas le aplica el Misery a Sabin, pero Cheeseburger rompe la cuenta. Cheeseburger luego le aplica el Shotei a Silas, pero Kazarian rompe la cuenta y le aplica el Ace of Spades a Cheeseburger para llevarse la victoria y ser retador al título de televisión.
El combate fue una locura. O sea, yo esta lucha esperaba también muy poco, porque lo comentábamos en la previa. El show tenía 6 luchas, dijimos que iban bien de tiempo. Y cuando anunciaron este combate out of nowhere un jueves, creo que fue el día antes del pay-per-view, me molesté mucho. Luego al final la verdad es que cada combate tuvo su tiempo y la verdad es que no afectó tanto. Pero en un primer momento me molestó y sobre todo me molesta porque vale, que Cheeseburger es muy popular y me encanta, me hace mucha gracia. Pero uno se para a pensar, tienes a Jay White en el opener y te están vendiendo que el tipo está invicto casi un año y no se ganó un puesto en la pelea por el retador, ¿sabes? No tiene sentido que no metan a White, pero sí metan a Cheeseburger. Pero bueno, buqueo aparte, la lucha, digo, fue una locura. El público estuvo metidísimo. Muy interesante ver cómo Kazarian y Hangman Page trabajaban juntos. Luego veríamos más adelante que Kazarian se aprovechó un poco de Page y de Scrooge para conseguir su oportunidad titular. Pero independientemente del resultado, yo creo que el gran ganador aquí fue Punisher Martínez. El tipo ya sin Kevin Sullivan, sin Steve Corino y sin Billy Whitmer al lado, sacó a relucir su calidad en el ring y a mí me sorprendió gratamente. Ya me gustó su combate con Goto, pero aquí lo vi más spotty y la verdad es que se desenvuelve también muy bien, sabe pelear a un ritmo alto. Y ese Air Jordan, que yo creo que es un caro guiño también al tema de que se fueran ACH y dando bandallas, como, mira, se nos han ido, pero seguimos teniendo un gigante cada salto chulo, ¿sabes? Así que contento por él y contento con el combate porque me sorprendió, pero gratamente. Uh-huh.
Cuando vi ganar a Kazarian decía, bueno, con esa historia que están haciendo, no sé si Kazarian es una buena idea para retar por el título porque parte del Bullet Club ahora y con la traición a Daniels y no lo veo encajar, pero luego como que se ordenan las cosas en el main event. Jay Lethal contra Bobby Fish. Fish en un momento suelta una patada frontal, hace caer a Lethal afuera del ring, una patada durísima, solo le faltaba gritar Esparta con esa patada. Lethal luego saca a Fish del ring y le abre las cuerdas para que regrese. Fish se ofende, Lethal salta en tope hacia afuera, pero Bobby esquiva y lo hace caer sobre la barricada y se lastima a Lethal el abdomen. Fish toma el control atacando esa zona, Lethal se recupera, salta en tope sobre Fish afuera, intercambian golpes en el medio del ring. Fish aplica un backdrop driver casi lanzando a Lethal de cabeza en la lona. Fish sostiene a Lethal en ankle lock, pero Lethal se mantiene sujetando las cuerdas. Se suelta, sorprende a Fish con un cutter. Fish encaja el Fish hook luego, pero Lethal llega a la cuerda. Fish luego evita el Lethal Injection, vuelve a encajar la llave, pero Lethal consigue escapar. Lethal finalmente consigue aplicar el Lethal Injection luego de varias reversas y secuencias al final, y se lleva la victoria.
Un combatazo, me encantó el trabajo aquí de Jay Lethal y de Bobby Fish. Bobby, que desde que se paró de Kyle O'Reilly, todos pensábamos que quedaría en un segundo plano, pero estos últimos 18 meses en singles han sido fantásticos. Creo que es de los mejores, sino el mejor luchador puro de la empresa, y lo demuestra día sí, día también. Del combate comentábamos en la previa que si le daban tiempo suficiente sería una gran lucha, y efectivamente fue así, 15 minutos, muy bien exprimidos, un trabajo de Bobby a la pierna y al abdomen de Lethal, fantástico. Lethal también que vendió muy bien y tuvo que modificar algunos movimientos a causa del dolor. Ya digo, quedé muy satisfecho, fue uno de los combates de la noche. Creo que tuvo mucho hit, mucho ritmo, empezaron de manera más lenta, pero luego se fueron creciendo conforme el combate lo pedía, con este aumento de intensidad. Y Lethal que consigue esta victoria para ir con fuerza de cara a Supercard of Honor y su combate de Texas Bull Rope contra Cody Rhodes. Así que muy muy contento, y me recordó este aura clásico de Reign of Honor, en el que dos luchadores, que aunque no tuvieran una rivalidad, salían a darlo todo en el Midcard para robarse el show, y yo creo que eso fue lo que hicieron Lethal y Bobby Fish en este combate.
Sí, fue un gran combate, claramente, y Lethal está aún con esa historia con Cody Rhodes. Tenía el chaleco aquel que se puso en Final Battle para luchar con él, que tiene los nombres ahí marcados, como la lista de Cody, no solo que su lista, y Cody aún no estaba marcado, o sea, en este caso me imagino que tiene que ver con vencerlo, porque ya luchó con él, pero ahí estaba. Luego tenemos el combate por el título de tríos de Ring of Honor, The Kingdom contra Dalton Castle y los Boys. Dalton entra siendo cargado por varios chicos ahí. The Kingdom intentan atacar de inmediato, pero Dalton y los chicos logran encargarse de ellos. Lo sacan del ring, posan un poco, están over, Dalton está muy over. Hay buenas combinaciones de Dalton y los chicos. Marcelia luego lanza en slam a uno de los chicos sobre las cuerdas desde afuera. El rebote parece que el chico cae de cabeza en el piso. The Kingdom dominan. Dalton distrae al referee y a The Kingdom, y los chicos hacen el Twin Magic. Dalton hace el comeback luego. Dalton le aplica el Bangaranja a Taven, pero rompen la cuenta. O'Ryan salta en Asai Moonsault y salta desde las cuerdas en un gran salto hacia afuera. Y lamentablemente cae con las canillas sobre la barricada, y sabemos que fue una lesión. En ese momento no pudo levantarse más. Luego se confirmaría que fue algo grave. No diré bastante, bastante grave, pero es grave, o sea, va a estar fuera un tiempo. Y bueno, luego de esto, van directamente al final. Taven aplica el Powerbomb, solo con Marcelli ahí apoyando, y se lleva la victoria.
El combate era el que menos me llamaba la atención de la noche. Pensaba que iba a ser el peor y efectivamente fue así. No culpo a Dalton Castle, ni a The Boys, ni a The Kingdom, porque intentaron trabajar, pero simplemente el combate no tenía ningún tipo de hit. Se vio bastante improvisado aquí en mitad de la cartelera. Y es eso, o sea, Dalton Castle y The Boys perdieron con The Rebellion hace 2 semanas. A los Boys les cuaseó Colt Cabana y tienen aquí un title shot de la nada. La acción fue normal. The Kingdom siempre cumple sus defensas titulares. Ya le pedimos trabajar con War Machine y Jax Dane, y también con Series and Destroy, así que la acción estaba siendo normal, y el final, bueno, tuvo que verse apresurado. Se veía en la cara de Matt Taven que estaba muy preocupado por la caída de Tiki O'Ryan, y es una verdadera lástima porque Tiki O'Ryan era un fantástico luchador, creo que tenía mucho potencial para lo joven que era, y creo que se ha roto tibia y peroné de una pierna. Esta tarde le operan, así que ya veremos más adelante cuánto tiempo va a estar fuera. Pero es una lástima, porque The Kingdom estaba funcionando muy bien, invirtieron mucho tiempo trabajando con ellos el año pasado, para que ahora casi con toda la seguridad vayan a perder los campeonatos de tríos, porque no tendría sentido que fueran campeones siendo solo una pareja, porque Tiki y Yoko como mínimo va a estar fuera 6 meses. Así que triste por la lesión de O'Ryan, y más triste todavía porque se produjera en un combate que probablemente nunca debería haberse celebrado, porque Dalton Castle y The Boys estaban aquí por pegote, simplemente porque Dalton tiene un title shot para Supercard of Honor y no podían dejarlo fuera del pay-per-view.
Yo alguna vez me rompí la tibia y el peroné, no haciendo un Asai Moonsault, pero sí, son 6 meses de recuperación mínimo, pero seguramente no será tan difícil de volver de la lesión, así que seguramente veremos pronto a Tiki y O'Ryan de vuelta. El tema es cómo seguirá The Kingdom. Creo que ya hay una solución que está en las grabaciones, pero ya nos enteraremos al verla, no he leído spoilers. Pero sí, lamentablemente por él, que estaba haciéndose ya un nombre en Ring of Honor. Pero veremos cómo sigue The Kingdom con el título de tríos y qué viene después para ellos como retadores.
Sí, se venía rumoreando que ahora que Mike Bennett ha abandonado TNA, que podría estar volviendo a Ring of Honor con María para reformar su The Kingdom original con Matt Taven. Pero la verdad, lo primero es que no se ha escuchado ningún tipo de rumor real de que vaya a volver a Ring of Honor. Y lo segundo, que es por mucho que me guste Mike Bennett, creo que han trabajado muy bien este nuevo aura de Matt Taven con su propio Kingdom, con Marcelle y demás. Así que no me pegaría mucho, pero bueno, si vuelve, aunque sea por un tiempo, quizá podría estar entretenido, quién sabe.
Por el título de televisión, Marty Scurll contra Lio Rush. Este es el combate en el que Colt Cabana suelta todos los nombres de luchadores británicos que conoce, aunque algunos son muy oscuros, pero ahí está. Rush está todo vestido de blanco, Marty está todo vestido de negro, para marcarnos quién es el heel, quién es el babyface. Rush aplica una Huracan Run en ringside, Marty luego lo atrapa en la falda del ring, le aplica una super kick ahí. Rush trae vendas en el hombro izquierdo, y Marty ataca ese hombro y toma el control. Marty busca romperle los dedos a Rush. Rush lo evita con una dura bofetada a la cara. Rush se recupera, Marty lo detiene atacando las piernas, volviendo al brazo luego. Marty aplica 3 superkicks seguidas afuera del ring, pero a Rush en la tercera le sale el Fighting Spirit y hace el comeback. Rush sorprende a Marty con el Rush Hour, pero cuenta en dos. Rush luego quiere usar el cinturón para golpear a Marty, baja del ring, lo trae. Reflexiona luego y no lo hace, es un momento un poco extraño. Rush luego pone dos sillas fuera juntas, dos sillas juntas allá afuera del ring. No esas sillas que se doblan, las de siempre, sino dos sillas normales, ¿no? Pero finalmente no se usan. Intenta un superplex o un Rush Hour hacia afuera, pero Marty lo evita y aplica el Tower of London. Marty le rompe los dedos a Rush, le quita las vendas del hombro mientras va encajando la llave y consigue finalmente encajar el Crossface Chicken Wing para someter y llevarse la victoria.
El combate fue muy muy bueno, estuvo fantásticamente bien trabajado. Le dieron 20 minutos y me pareció una recompensa muy grata para Marty Skrull, que está trabajando muy bien este año en Ring of Honor, ya lo hemos comentado. Ha tenido muy buenas luchas. Y Lio Rush, que no deja de sorprenderme, con 21 años, la capacidad que tiene para trabajar sobre el ring. Marty, la verdad es que también me gustó mucho en este combate, porque siempre me quejo de que al selling tiene ciertos problemas, a veces se le olvida vender, es muy pasivo, simplemente hace sus movidas y demás. Pero en este combate se le vio serio, se notaba que era una lucha importante y me gustó mucho cómo trabajó. También me pareció interesante esto de que Lio Rush a mitad del combate, al ver que Marty salía del Rasaguar y de su Frog Splash, buscara pegarle con el cinturón y demás, que Colt Cabana lo vende aquí muy bien en comentarios diciendo que es un claro error de novato, que Lio Rush le puede la presión y demás. Creo que fue un momento raro, pero que le aportó también al storytelling del combate. Y el momento hacia las sillas de fuera, creo que Colt Cabana lo comentó, pero es como un pequeño callback a ese powerbomb que le hace Billy Wimmer a Jimmy Jacobs hacia fuera del ring. Yo creo que intentaba una movida así alocada para ganar el combate por pura desesperación. Y luego el final de la lucha también me gustaron los callbacks de Marty Skrull a Nigel McGuinness y a Bryan Danielson, porque aplica el Tower of London de Nigel y luego hace como al más puro estilo Danielson, coge, le engancha con el Chicken Wing, pero antes de hacerle rendir empieza a golpearle con los codos en la cara y quedó muy bien, así que un combate muy interesante que nos deja a Marty como el gran heel de la empresa. Lio Rush, que no salió victorioso, yo creo que aún su victoria puede esperar un poco más. Y ya digo, una lucha bien trabajada, mejor que su primer enfrentamiento en The Experience y sobre todo con algunos detalles que a mí pues me gustaron mucho.
Sí, un gran combate, muy bien trabajado en cuanto a ritmo y en cuanto a momentos y en el selling y todo. La gente estuvo muy interesada. Si al principio estaba muy con Marty Skrull más, o sea, por encima de Lio Rush, al final también se metieron a apoyar a Lio Rush y en realidad un muy buen combate. Y es cierto lo que dices, que considerando la experiencia que tiene, es increíble el nivel en el que está Lio Rush ahora mismo. Y de esto simplemente es espacio para crecer más adelante. Y ya Ring of Honor tendrá que plantearse cuidarlo y que esté ahí creciendo dentro de su empresa como un tipo para que sea de los importantes en el futuro.
El gran problema aquí es que, no sé si lo han leído, pero Gabe Sapolsky lleva un par de días diciendo que está cerrando contactos para el fin de semana de WrestleMania, para sus eventos de Evolve, Full Impact Pro y demás, y ayer publicó que estarían en el fin de semana de WrestleMania Donovan Dijak y Michael Elgin, que ya lo sabíamos, pero también Lio Rush. Pero este tweet se ve que lo puso por error y lo borró al minuto y quitó el nombre de Lio Rush, pero vamos, tiene pinta de que el bueno de Lio, si se confirma esto, estaría abandonando Ring of Honor para ir a Evolve, porque ya sabemos que Gabe y Ring of Honor se llevan como el perro y el gato, y si se confirma que Lio estará en los shows de Evolve del fin de semana de WrestleMania, su carrera en Ring of Honor pues podría haberse acabado.
Los Briscoes y Bully Ray contra War Machine y Davey Boy Smith Jr. Bully hace una promo antes del combate simplemente para amenazar un poco y se arma el brawl. Los Briscoes intentan aplicarle un doble suplex a Smith, pero Smith termina aplicándoles un doble Northern Light suplex con puente a los dos. Bully y los Briscoes van a buscar a las mesas, pero War Machine los detienen. Toman el control sobre Mark. Mark le aplica un German suplex a Hanson y le da el relevo a Jay para que haga el comeback. War Machine detienen a Jay también. Preparan el fallout, pero Smith quita el relevo y causa problemas con ellos, hay discusión ahí porque no se entienden. Bully hace el comeback, todo el mundo se mete al ring ahí al final. Los Briscoes saltan cada uno en crossbodies de la tercera cuerda, animan a Bully para que lo haga también y él termina saltando. Rowe termina golpeando a Smith por error, los Briscoes levantan a Rowe para el 3D de Bully y con eso se llevan la victoria. Y hay que mencionar buen también, antes de pasar al análisis, de que luego están encarándose Smith y Rowe afuera, y Hanson intenta separarlos, pero ahí hay conflicto, que seguramente de alguna manera continuará.
Sí, la verdad, el combate fue un buen brawl, lo típico para que Bully Ray luciera bien en su debut. El combate, ya digo, no tuvo la duración justa, creo que todo el mundo trabajó bastante bien, los Briscoes y War Machine se entienden mucho, mucho en el ring, me recordaron sus buenas luchas que tuvieron en 2015 y en 2016, y bueno, Davey Boy también me parece un talento muy infavorado, y me alegré de que estuviera en el pay-per-view a pesar de la lesión de Lance Archer. Y Bully Ray, pues bueno, ahí estuvo, hizo sus cosas, tampoco pudimos ver mucho de él, pero creo que trabajando con los Briscoes le puede ir bastante bien. Yo, mientras Bully, si se queda en el Midcard en un trío con los Briscoes, me parecería interesante, porque creo que tienen estilos similares y se entienden muy bien. Así que les compro la idea, y si lo sacan de aquí, Bully, pues ya lo comenté también en el último programa, me gustaría como heel, pero bueno, trabajando por tríos creo que es un buen lugar, porque llama la atención de la gente, más casual, y no está molestando a nadie en la parte arriba de la cartelera. Combate acertado, victoria para los faces como era normal, y este pequeño segmento después del combate pues me llamó la atención, porque veremos en qué desemboca, pero ahora que War Machine probablemente vaya a luchar por los campeonatos peso pesado en parejas ahí en New Japan, y con el regreso de Lance Archer, sería interesante ver un nuevo duelo entre War Machine y el Killer del Elite Squad, porque tengo un gran recuerdo de su lucha en NOAH en el año 2015, así que estaría muy interesado en ver una revancha entre esos dos equipos.
Estaba pensando en algo, me pareció ver algo de resistencia del público con Bully Ray, o sea, no estuvo tan over como uno podría esperar siendo la novedad, ¿no? Porque aún creo que hay un poco de duda sobre su papel en Ring of Honor, pero este combate, o sea, no lo hizo mal, pero tampoco fue que se lució haciendo lo que él hace. Hay que verlo un poco más en Ring of Honor a ver qué realmente puede aportar. Además, si llega a ser luchador individual luego y ser heel, podría tener un papel más relevante incluso. Pero por el momento está ahí haciendo equipo con los Briscoes, así que veremos qué es lo que ofrecen, pero creo que fue una buena primera toma de contacto para Bully Ray en Ring of Honor.
Sí, bueno, ya lo comentaremos en el mixtape cuando analicemos Manhattan Mayhem. Yo creo que Nueva York tuvo mejor pop, pero bueno, es que Bully Ray en Nueva York siempre se lleva una gran ovación, así que era normal. También noté el público un poco apagado aquí, y sobre todo noté un poco a Bully Ray que le falta coger aún el ritmo de Ring of Honor, no le vi del todo coordinado con el resto de luchadores, porque la verdad, si no me equivoco, es la primera vez que estaba en el ring con ya fuera War Machine o los Briscoes, así que es un poco normal, y veremos cómo se desarrolla. Ya digo, yo mientras esté en el Midcard contento, pero lo que no me gustaría para nada es que se fuera al main event, porque Bully Ray está bien, pero tampoco es que sea nada del otro mundo, y si se lo llevan a posiciones muy altas, creo que la gente pues podría abuchearle y mucho.
Por el título de parejas de Ring of Honor era un Las Vegas Street Fight. Los Hardys contra los Young Bucks contra Roppongi Vice. Luego de que entran los Bucks y Roppongi Vice, se apagan las luces y se encienden, y los Hardys ya están en el ring, encarando a los Bucks. Y durante el combate, sabemos por el tema de Impact, la demanda y demás, el aviso a las cadenas de distribución de pay-per-views, no están en todo personaje los Hardys. O sea, Jeff está como Jeff Hardy y ya. No tiene nada del atuendo, la apariencia de Brother Nero. Y no hacen directamente el delete. O sea, los Bucks le dicen socket y los Hardys hacen chops al pecho para Roppongi Vice, que estaban ahí, y la gente hace el delete, pero ellos no lo dicen. Están cuidándose para que no haya problemas, porque ahora está todo en esa conversación de si habría una demanda, si habría problemas o no. Así que mejor ser precavidos. Roppongi Vice se molestan, golpean con un cubo de basura a los equipos. Los Hardys y los Bucks luego vuelven a encararse, destruyen a Roppongi Vice para poder pelear entre ellos. Matt Jackson lanza a Barreta en un powerbomb sobre la rampa, que Barreta aquí recibe mucho en este combate. Los Hardys golpean con una escalera. Barreta en un momento cae de espaldas sobre una escalera puesta como puente entre las cuerdas. Nick sube la escalera, Barreta la derriba, pero Nick salta desde las cuerdas sobre todo el mundo afuera en un tope con giro. Rocky tiene una manga cubierta con chinchetas y se la pone para aplicar Forever Clotheslines a todo el mundo ahí en el ring. Le aplican el Strong Zero a Nick, pero Matt Jackson rompe la cuenta. Barreta pone chinchetas en la lona. Los Bucks terminan lanzándolo a él de pecho encima de las chinchetas. Luego le ponen chinchetas en la boca y le aplican una super kick. Le aplican el Mercer Driver a Rocky sobre las chinchetas, pero los Hardys rompen la cuenta. Jeff termina aplicándole a Barreta un Swanton Bomb desde la escalera sobre una mesa, y con eso se lleva la victoria. Los Hardys luego golpean a los Bucks y se llevan los cinturones del Super Kick Party Championship.
Una auténtica locura de combate. Lo comentábamos en la previa. Yo creo que cumplió con todas las expectativas. Tuvimos el pequeño detalle de los Broken Hardys que no pudieron ser Broken. Pero bueno, había que tener cuidado con las distribuidoras de pay-per-view. Yo supongo que en Supercard of Honor, al ser un show para video on demand, sí que harán el delete y todo eso, pero ya veremos. Pero la lucha muy buena. Los careos entre los Hardys y los Bucks fueron tremendos. Había muchísima tensión del ambiente. Y fueron lo suficientemente largos para entretener al público, pero lo suficientemente cortos para mantener el hype de cara a Supercard of Honor. Así que muy bien trabajado eso. Me pareció una spotfest muy, muy bien trabajada, 20 minutos, con una primera parte un poco más en el ring, sin tanto objeto, y una segunda mitad totalmente loca, al más puro estilo Brawling Guerrilla. El trabajo de Roppongi Vice fue sensacional. Escuché a mucha gente decir, no, Roppongi Vice sobraba aquí. Mentira, o sea, Roppongi Vice era el punto ideal, porque fueron los que más trabajaron de los tres equipos, y sobre todo, era el equilibrio para que no fuera un Pax contra los Hardys, que es el combate que te quieren vender para Supercard of Honor. Así que me pareció perfecta su incorporación. Barreta, después de ese supersalto en el que casi se parte la espalda en New Japan, en Wrestle Kingdom, digo, este tío no va a hacer nada más este año. Y o sea, cuando se cae de chin con las chinchetas de cara al suelo, hacen el bulto desde la tercera cuerda, es brutal porque se está pegando Romero con Nick Jackson y se ve en la esquina a Barreta con cara de dolor quitándose las chichadas del pecho de lo que le dolía. Fue brutal, o sea, no sé cómo este tío se atreve a hacer esas cosas. El final muy bueno con ese swanton de Jeff Hardy al más puro estilo de los Hardy Boys de principios de los 2000. Así que en general muy contento con la Street Fight, creo que fue una de las luchas de la noche. El público lo disfrutó mucho, los Hardy demostraron seguir estando en forma. Y me gustó mucho el detalle también de llevarse el cinturón Super Kick. Porque los Bucks decían que por lo menos le quedaba ese cinturón y ahora no le quedan ni los suyos. Así que bien trabajado, avanza el storyline y sobre todo te están vendiendo el combate entre los Bucks y los Hardys de cara a Supercard of Honor de una manera mucho más intensa de lo que hubiéramos imaginado. Así que solo tengo que decir, gracias Jeff Jarrett por dejarnos a los Hardys.
Fue un combate muy intenso y muy espectacular. Seguramente si alguien se acercó a ver este pay-per-view solo por ver a los Hardys, porque les llamaba la atención, no se habrá sentido decepcionado al ver este combate, porque la verdad que cumplió con lo que decías, las expectativas que teníamos. Y además te vende el duelo que tendrán contra los Bucks en Supercard of Honor, que también se comentó ahí en la mesa. Nos decían que venía esto más adelante, así que cumplió en varios frentes. Y creo que estuvo bien el combate, fue uno muy bueno. Y Barreta se sacrificó por todos nosotros, así que hay que darle las gracias. Vamos con el main event. Título mundial de Ring of Honor. Adam Cole contra Christopher Daniels. Daniels obviamente se toma esto muy en serio. Lloró en la promo. Puede ser su último combate y demás. Su última oportunidad por el título más bien. Pero Cole se burla de él al inicio. Daniels saca a Cole del ring. Le salta encima con el moonsault de rebote en las cuerdas. Cole lanza de cabeza a Daniels contra el poste con una super kick. Y con eso Daniels empieza a sangrar de la cabeza y Cole toma el control. Patea a Daniels en la cabeza varias veces. Cole se distrae, Daniels encaja el Koji Clutch, Cole llega a la cuerda. Cole sigue dominando, le grita a Daniels que tal vez luego de vencerlo vaya a su casa a saludar a su esposa. Daniels hace el comeback, luego aplica a Cole el Ushikoroshi y tanto Kevin Kelly como Ian Riccoboni gritan Last Shot cuando no es el Last Shot. Cole aplica el Angel's Wings, Daniels también aplica el Last Shot. Daniels luego aplica el Style Clash para una gran reacción del público, cuenten dos. Luego Todd Sinclair se come una super kick de Cole y cae muerto. Cole aprovecha para aplicar un golpe bajo. Kazarian de pronto aparece. Va a golpear a Daniels con el cinturón. Pero lo lanza el cinturón afuera del ring y se quita la camiseta del Bullet Club para revelar que tiene debajo la camiseta de Christopher Daniels. Y yo, es curioso porque desde la traición de Kazarian y toda esta historia que habían hecho con el Bullet Club y que ahora él era el heel y demás, nunca me vino hasta la mente de que realmente era un plan con Daniels para traicionar finalmente a Cole y asegurarse el título. Pero apenas vi a Kazarian en el ring, me vino a la mente eso y dijo, ah, esto va a pasar. Y sucedió. Daniels derriba a Cole y le aplica 3 best moonsaults ever para llevarse la victoria y convertirse en el nuevo campeón mundial de Ring of Honor.
Gran momento para la historia de Ring of Honor, esta coronación de Christopher Daniels en un combate muy bien trabajado. Para mí, el mejor combate de la noche, porque quizá la acción en el ring no fue la más espectacular, la más increíble, pero creo que tanto Adam Cole como Christopher Daniels nos dieron una auténtica lección de storytelling, del bueno, del clásico, del que no falla. Tenemos al gran heel que es Adam Cole. Adam Cole es un heel arrogante, es un tío que se ha metido en la cabeza de Christopher Daniels durante 2 meses, que ha estado riéndose de él, que ha conseguido que su mejor amigo le traicione y se una a su grupo. Le ha ganado en un montón, en infinidad de combates por parejas, y llega a este combate súper confiado. O sea, llega tan confiado Adam Cole que no quiere ni ayuda del Bullet Club. Está él solo, está todo el rato gritándole cosas, metiéndose hasta con la esposa de Christopher Daniels, jugueteando con él, porque da por hecho que la victoria va a suceder tarde o temprano. Y por el otro lado tenemos a Daniel, que es el perfecto underdog. Es un tío que lleva 23 años luchando en el primer main event de Ring of Honor, ha perdido sus 9 combates anteriores por el campeonato mundial, y como bien vimos en esa promo previa que se le ve llorando, necesitaba ganar aquí porque si no su carrera terminaba. El combate se desarrolla muy bien, me gustó el momento en el que se hace el Blade Job Christopher Daniels. Porque mucha gente se quejará del Blade, pero yo creo que un Blade Job bien hecho añade mucho dramatismo al combate y hace que el público empatice mucho más con el luchador. Creo que le dio ese toque de drama que necesitaba. Daniels que busca los combas pero no los consigue. Todo súper bien ejecutado. Luego vimos los falsos finales con el last shot y ese Style Clash que quedó genial. O sea, la gente se vuelve loca. Ese guiño Daniels a su gran amigo que siempre ha sido AJ Styles. Molesto de nuevo porque, como tú dices, le llaman a Lucigorosi el last shot, lo hacía Kevin Kelly y el puto Henry Cavoni ha aprendido de él y sigue haciéndolo. O sea, no lo entiendo, no se da cuenta que la gente no se emociona ni nada. En fin, errores aparte en comentarios. El final, cuando de repente veo que hacen el ref bump, digo, ya está, ya se están cargando el puñetero final, pero no, fue la intervención que más me ha gustado en mucho tiempo porque tuvo sentido. O sea, sale Frankie Kazarian. Se supone que había traicionado a Christopher Daniel y lo que hace es rebelarse contra Adam Cole y le sirve en bandeja la victoria a Daniel. O sea, esto es fantástico porque es lo que digo. Durante semanas Adam Cole pensaba que estaba un paso por delante de Daniel, pensaba que estaba en su cabeza. Pero justo llegamos aquí y vemos que era todo un plan perfecto de Daniel, que él era el que estaba realmente en la cabeza de Adam Cole. Y es genial el momento en el que Cole ve a Kazarian con la camiseta de Daniels y dice, Dios, me la han jugado entera, y Daniels hace el gesto de la pistola del Bullet Club como te acabo de volar la mente. Fantástico momento, gran coronación, uno de mis combates favoritos de este año en Ring of Honor. Celebré como un niño la victoria de Daniels, y el detalle del post-match con Kari Silkin dándole el cinturón original fue precioso. ¿Por qué es eso? O sea, el cinturón que siempre se le había resistido lo tiene ahora Christopher Daniels, así que poco más puedo decir. Una maravilla de combate, el broche perfecto para el pay-per-view, y lo que nos deja claro esto es que Daniels será campeón de transición y, sobre todo y más importante, que Ring of Honor no ve aún a Dalton Castle como el hombre para darle el campeonato mundial.
Un gran combate, un gran final para el pay-per-view, la coronación de Daniels, que para asuntos históricos de Ring of Honor es un momento importante también. Y esta traición de Kazarian, o más bien el plan de Daniels, también funcionó, como lo dice ya Alejandro, bastante bien. Ahora simplemente ver cómo manejan el reinado de Daniels, el tiempo que vaya a durar y cuál es el siguiente plan. Y en general creo que si decimos que esta coronación estuvo bien, sirve para coronar o para cerrar con broche de oro un show que en general ofreció bastante buen wrestling. Ofreció variedad también, ofreció momentos como este, que es el más grande, el más importante. Y creo que en general ha sido un show que podemos decir fue exitoso en todo lo que se propuso para este 15 aniversario.
Sí, el show fue exitoso. La coronación de Daniels creo que fue un gran momento. Es como decir, queremos empezar un nuevo año y le damos el campeonato a nuestro hombre empresa, a nuestra mayor leyenda, para que nos vaya guiando. Espero que sea un reinado como babyface, porque llevamos mucho tiempo con campeones heels y merecemos un reinado de face total. Y yo creo que seguirá con el cinturón los meses suficientes hasta que Ring of Honor consiga crear a una próxima gran estrella, que puede ser heel, porque sería lo normal contra Daniels, Aunque bueno, igual luego van y se hace un tour a los CM Punk en 2005 y se vuelve heel, decía que era todo un plan, bla, bla, bla. Ya veremos, pero dejando buqueos a un lado, el pay-per-view fue muy bueno. Yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos tan buen wrestling en un pay-per-view de Ring of Honor. Y lo he comentado en más de una ocasión, Ring of Honor ofrecía buenos shows en video on demand, en televisión, pero nunca conseguía transmitirlo en los pay-per-views. Y por primera vez desde 2014, que hacen pay-per-view de nuevo, creo que el show fue redondo, solo tuvo el punto bajo del campeonato de tríos, cada combate tuvo el tiempo suficiente, ganaron las personas correctas y tuvo un final muy bueno. Así que creo que Ring of Honor lo ha conseguido. Ha conseguido que la gente vuelva a hablar de ellos para bien en vez de como crítica. Y esperemos que esto siga una línea ascendente y que los meses que vengan, pues la calidad se mantenga.
Eso mismo, veremos cómo sigue esto de Ring of Honor a partir de ahora con este gran show, que debería ser un punto de partida para cosas grandes también en lo que viene ahora para el fin de semana de WrestleMania y demás. Dicho eso, dejando el show aniversario ya, hablemos de lo que decíamos al inicio, nuestra experiencia con Ring of Honor, los recuerdos que tenemos de la empresa, ahora que celebramos los 15 años. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo has vivido tú la experiencia de Ring of Honor? ¿Cómo llegaste a la empresa? ¿Cómo la conociste? ¿Y cómo has tenido este contacto con la empresa y cómo ha crecido para ti?
Bueno, pues la verdad es que mi historia con Ring of Honor se remonta de tiempo atrás. Pero antes de explicar mi contacto real con Ring of Honor, me gustaría poner un poco en situación cómo ha sido mi experiencia como fan de la lucha libre en general. Yo cuando comencé a ver la lucha libre profesional del año 2007, que es cuando volvieron a emitir WWE aquí en España, tan solo tenía 10 años y a partir de ahí fui cada vez metiéndome más en el mundillo hasta convertirme en lo que soy hoy en día, que es un fan de verdad. Pero a pesar de esto, conforme pasaba el tiempo, yo como fan iba madurando, me di cuenta de que WWE no me llenaba tanto y sus programas comenzaron a aburrirme. Allá por 2012 descubrí TNA y comencé a verla de manera habitual, incluso no siendo una época buena para la empresa y teniendo un buqueo bastante similar de WWE, pues estaba tan quemado con la empresa de los McMahon que para mí TNA fue como un soplo de aire fresco. Pero el tiempo pasó y también descubrí que TNA no era tan diferente, que era muy parecido a WWE, que necesitaba algo. Y ese algo llegó en las navidades del año 2013. Yo mientras me ojeaba mi timeline de Twitter, leí comentarios muy interesantes de mi amigo Alex Fernández, conocido por muchos como El Vasco, que ha escrito mucho tiempo en Solo Wrestling, y tuiteaba sobre un evento llamado Final Battle de la empresa Ring of Honor Wrestling, y me llamó la atención, la verdad. Y sí que es cierto que había oído hablar de Ring of Honor en el año 2010, durante la primera temporada de NXT. Sí, el NXT que no molaba, o sea, el reality ese malo que tenía a Michael Cole de por medio, hacían pruebas estúpidas. Me sorprendía ver cómo la gente alababa a alguien que para mí era un desconocido, Daniel Bryan. Decidí buscar su nombre en internet, empecé a leer artículos hablando sobre su exitosa carrera y demás, y descubrí que la gente decía por ahí que era el mejor luchador del mundo y que peleaba en un lugar llamado Ring of Honor, y decían que ahí había dado luchas increíbles. Mi ignorancia y escaso conocimiento de internet pues no me permitió encontrar material videográfico para ver estos combates, y mi encuentro con Ring of Honor pues tuvo que esperar un poco, pero ya por lo menos me sonaba de oídas. Así que, paréntesis a un lado, como iba diciendo, leí muy buenas críticas de Final Battle 2013, y bueno, y como por aquel entonces era Navidad, y yo estaba en plenas vacaciones aburrido y con ganas de ver wrestling, pues decidí descargar el show y echarle un vistazo, y madre mía, no me equivoqué al verlo. He de reconocer, y no estoy exagerando para nada, que Final Battle 2013 me maravilló por completo, y no solo me hizo descubrir que había más wrestling fuera de WWE, sino que a mí lo que realmente me gustaba era el pro wrestling puro, no el entretenimiento deportivo. De aquel show recuerdo una primera mitad muy interesante, un Matt Hardy que estaba en el opener y me quedé sorprendido con su cardio. Estuve revisando mis tweets y me reía diciendo que Matt Hardy me recordaba al cardio de The Rock por la mala forma que tenía. También recuerdo un combate strap match entre Silas Young y Mark Briscoe que también me sorprendió para bien porque no suelen gustarme este tipo de luchas, pero me ofrecieron algo distinto y eso me empezó a cautivar. Sin embargo, lo que me dejó con la boca abierta de esa primera mitad fueron primero un combate en parejas entre los Young Bucks y Adrenaline Rush, que era la pareja que formaban ACH y Cedric Alexander, ya que jamás en mi vida había visto a alguien moverse así de rápido y con esa fluidez, me quedé como loco. Y también un combate de camillas entre Mike Bennett y el que se convertiría en mi primer wrestler favorito en Ring of Honor, Kevin Steen. Yo que venía de WWE y estaba acostumbrado al PG, me sorprendió muchísimo ver el nivel de violencia que Kevin Steen estaba aplicando en ese combate con Pal Drivers y Brainbuster sobre sillas, y sobre todo atacando a mujeres como María Canelis. Me quedé loco. La segunda mitad fue algo un poco más normal. Recuerdo un infame enfrentamiento entre Redragon y Outlaw Inc. Me pareció un combate malísimo. Luego también recuerdo a Tommaso Ciampa destruyendo a Matt Taven y a Hoopla en 2 minutos. Me empezó a llamar la atención a este luchador, que ahora es que fue campeón de en parejas en NXT. Y también para mí un desconocido Eddie Edwards, que estaba despidiéndose de Ring of Honor, yo pensando, este tipo tiene pinta de haber sido grande, pero ni idea de quién era. Y con un posterior tour heel de Jimmy Jacobs, que creaba un stable llamado The Decade, yo no tenía ni idea de nada, pero los comentaristas hicieron un buen trabajo y me hicieron ver que era algo, un momento realmente importante. Pero más allá de eso, yo creo que el evento principal, ese duelo a tres bandas entre Adam Cole, Jay Briscoe y Michael Elgin, fue lo que realmente me cautivó. A mí ese combate me transportó como a otra dimensión en lo que al wrestling respecta. Para describir mejor lo que significó ese combate para mí, he recuperado el tweet que escribí en directo nada más acabar la lucha, así que leo textualmente de mi yo del pasado. Dije, la madre del amor hermoso, qué combatazo, por Dios, antológico, qué señor main event de Ring of Honor Final Battle 2013, awesome, hashtag this is awesome. O sea, lo flipé en colores con esa lucha. Y
ese fue en el Manhattan Center, ¿no? Ese Final Battle.
Sí, sí, en el Hammerstein Ballroom fue, pues, el show, sí.
Estaba recordando lo que me decías y ese Redragon contra Outlaw Inc., ¡ah, por Dios!
Es gracioso porque revisaba mis tweets antiguos y cuando puse que el combate era muy malo, tú mismo me respondías diciendo, ¡buah, fue horroroso! O sea, es gracioso cómo se remonta nuestra amistad. Y bueno, después de ese main event vimos el regreso de Chris Hero, a este sí lo conocía por su paso en NXT, y fue la brecha perfecta para cerrar la velada. O sea, a mí ese There is no final battle without Chris motherfucker Hero se me quedó grabado en la mente. Y bueno, de mi Twitter también rescato otro mensaje en el que puntuaba Final Battle con un 8,6, o sea, ni 8,4 ni 8,5, 8,6, y aseguraba que era el mejor pay-per-view que había visto en todo el año 2013. Como podéis imaginar, después de semejante maravilla de evento, mi conversión a Ring of Honor Die Hard Fan comenzó. Esas mismas navidades me compré mi primer DVD de la empresa, un recopilatorio con las mejores luchas del, por aquel entonces, mi luchador favorito, que era Cesaro, conocido en Ring of Honor como Claudio Castagnoli, un DVD que le guardo mucho cariño. Y a partir de aquí, 2014 fue el año en el que me consolidé como fan, Ring of Honor se convirtió en mi empresa favorita. Cada semana esperaba ansioso para ver Ring of Honor TV, lo flipaba con los Briscos, con el Kingdom original ahí con Matt Hardy, Adam Cole, Mike Bennett, con Chris Hero, con el regreso de AJ Styles, con Roderick Strong, con el ascenso de Jay Lethal, entre otras muchas cosas más. Mi nivel de enamoramiento fue tal que decidí comprar sus e-pay-per-views para verlos de manera legal en directo, o sea, algo que prácticamente no había hecho ni con WWE, me dejó fascinada la empresa. Y otra cosa que tengo que agradecerle a Ring of Honor es que me permitieron descubrir el Puroresu y lo que era New Japan Pro Wrestling. Porque sí, había leído que AJ Styles había viajado a Japón y que le había ganado no sé qué chino por el campeonato y demás, pero no tenía ni idea de quién luchaba por ahí. Y gracias a la alianza de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, conocí a gente como Nakamura, Tanahashi y Okada. Y el segundo evento que hicieron en conjunto ambas empresas, Ring of Honor y New Japan, ese World of the World 2014 también, igual que en Final Battle, en el Hammerstein Ballroom, es uno de mis eventos favoritos de los últimos años. O sea, daros cuenta de mi nivel de hype, que llevando solo 4 meses viendo Ring of Honor y sin conocer a la mitad de luchadores japoneses, decidí comprar el e-pay-per-view y lo vi en directo a las 3 de la madrugada en mi casa. Algo que no había hecho nunca ni con WWE. O sea, fue mi primer pay-per-view en directo de madrugada aquí en España. Le guardo gran recuerdo. Un show con enfrentamientos como Kushida contra Jay Lethal, Kevin Steen contra Nakamura, los Bucks contra Redragon y una triple amenaza entre Styles, Elgin y Okada. Uf, una locura. El resto de la historia, bueno, ya la sabéis. Empecé escribiendo en páginas de wrestling gracias a Ring of Honor, porque empecé haciendo secciones de Ring of Honor en el wrestling según yo y luego en solo wrestling. Grabé mi primer podcast y luego descubrí mi amor por la radio con Alessandro hablando de Supercard of Honor 8. Me convertí en un usuario activo del foro de Ring of Honor. Empecé a consumir material clásico. Conseguir a Liverpool, entrevistar a luchadores y muchas cosas más. A día de hoy soy un hardcore fan de Ring of Honor, es mi empresa favorita, disfruto comprándome DVDs antiguos para seguir aprendiendo, y he de decir que el wrestling ha sido una gran parte de mi vida durante estos 10 años que he sido un fan, pero estoy seguro de que no habría sido lo mismo sin Ring of Honor, ya que Ring of Honor es aquella empresa que me maravilló y que me hizo descubrir mi verdadera pasión, el rally independiente.
A ver, recordando también mi experiencia con Ring of Honor, yo recuerdo haber escuchado de la empresa mientras veía, por ejemplo, Impact Wrestling, ¿no? TNA, ahora tengo que decirle, entre Impact y TNA tengo que elegir. TNA en 2006, tal vez, cuando llegó Kurt Angle y estaba en el enfrentamiento con Samoa Joe. Y escuchaba de Samoa Joe, que era el gran luchador aquel, gran campeón de Ring of Honor, el mejor luchador de las indies y demás. Y me sentí atraído por Samoa Joe, o sea, sentí algo de curiosidad por saber un poco más sobre él. Investigué, y mi internet no era tan bueno en ese entonces, pero logré conseguir algo de material suyo de Ring of Honor. Vi algunos combates, el combate con CM Punk, por ejemplo, esa serie de tres combates, que es genial. Vi el combate con Kenta Kobashi, que es también una locura. Y descubrí Ring of Honor de esa manera, pero nunca me inclinó a ver Ring of Honor de manera regular, porque también en ese momento era más difícil de conseguir. Y simplemente veía algún combate suelto por ahí que de pronto encontraba, ah, mira, Samoa Joe contra este. Y después conocía a otro, conocía a Bryan Danielson, decía, ah, Bryan Danielson contra este otro, ¿no? Y así iba conociendo a la gente, pero sin prestarle demasiada atención tampoco. Seguía en mi labor diaria de ver solo WWE y TNA. Pasado el tiempo, cuando llega Ring of Honor a HDNet, que me parece que es en 2010, si no me equivoco, ahí tenía la oportunidad de ver el show semanalmente. Y para alguien como yo, que no veía Ring of Honor de manera regular, era un show muy bueno porque te iban explicando quién era quién, te hablaban un poco de las historias, y el formato era muy interesante porque era durante la primera media hora del show, algunos combates por ahí sueltos o algo, y siempre la última media hora era para el combate grande de la semana, y era siempre un combate de muy alto nivel. Y ahí es cuando dices, bueno, Ring of Honor para esto es en lo que destaca, en darte grandes combates. Recuerdo el cambio de títulos con los Wolves y Kevin Steen y el genérico, que era algo interesante de ver en televisión porque los cambios de título en Ring of Honor no son tan comunes. Y decía, ah, mira, lo han puesto aquí, qué interesante, este programa realmente le está dando importancia. Y así fue como me fui enganchando un poco más a Ring of Honor. Y curiosamente, ahora que Alejandro lo menciona, yo también llegué a escribir en Solo Wrestling gracias a Ring of Honor, porque lo que le envié a Sebas la primera vez que hablé con él y le dije voy a preparar un artículo, fue la previa para, no recuerdo el nombre del show, pero era un show en Canadá con Kevin Steen retando a Davey Richards, y era el show en el que yo sabía que Kevin Steen se iba a coronar campeón. Y como con esta idea de que
Border Wars.
Exactamente, ¿no? Sí, Border exactamente.
Wars,
2012. Sí. Y decía, como los cambios de título en Ring of Honor no son tan comunes y siempre es una ocasión especial cuando sucede, esta previa me llama la atención escribirla porque va a suceder un cambio de cinturón, estaba seguro. Y era la coronación de Kevin Steen, además luego de haber vuelto con el tema de Jim Cornette y los problemas. Y entonces fue con eso con lo que llegué a ver, a escribir en Solo Wrestling. Y de ahí escribí otros artículos y demás. Y es el inicio de una etapa ahí escribiendo para la página. Y fue gracias a Ring of Honor también, eso es curioso. Y con HDNet y todo el seguimiento de Ring of Honor fue como llegué a verlo más y hacerme fan también. Y a conocer la empresa y a hacerme también algo más de tiempo para revisar algunos combates históricos, especialmente luchadores que me llaman más la atención, como Bryan Danielson, CM Punk, el mismo Samoa Joe, que fue el inicio de todo. Y así fue creciendo de a pocos y estamos en este punto en el que seguimos Ring of Honor religiosamente. Y ha sido una experiencia interesante para ambos.
Sí, o sea, es una experiencia muy buena. Y lo bueno de habernos aficionado tarde a Ring of Honor, al menos así lo veo yo, es que podemos seguir viendo combates antiguos. O sea, vamos viendo el material actual, pero siempre va apareciendo algún combate antiguo y puedes tirar de videoteca y puedes ver cosas clásicas. Yo, por ejemplo, ahora que estoy comprando muchos DVDs, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo viendo combates clásicos de la época dorada de Ring of Honor y no me arrepiento de haberlo descubierto tan tarde. Y sí, yo creo que Ring of Honor es una empresa diferente para alguien como a mí que le gusta tanto el wrestling puro y no tanto el entretenimiento. Creo que es lo mejor porque eso fue lo que me sorprendió desde el principio, que le dieran tantísima importancia al wrestling, que las historias fueran muy simples, que los cinturones cambiaran de manos cada mucho tiempo, no sé. Creo que ha sido un factor importante. También que me aficionara en 2014, que es cuando empezaron a repuntar ya después de que lo comprara Sinclair, que fue con el regreso de AJ, el regreso de Chris Hero, la alianza con Nuya Pan. Creo que es muy interesante, así que solo tengo buenas palabras a Ring of Honor y espero seguir mucho tiempo siendo fan y mucho tiempo comentando eso contigo, la verdad.
Ahora, habiendo revisado así en general nuestra experiencia con Ring of Honor, vayamos a algunos tops. Tenemos aquí los combates, o mejor dicho, primero, los luchadores que nos han impactado más o que más recordamos o quienes nos han dado esa conexión con ellos y con la empresa, viendo Ring of Honor. Tenemos un top 3 aquí cada uno. Cuéntame, Alejandro, a ver, ¿cuál es tu top? Primero por el número 3.
A ver, yo en mi 2-3, no sé si lo tienes tú también en el tuyo, es Jay Briscoe. ¿Tú lo tienes por ahí o no lo tienes?
No lo tengo aquí.
No lo tienes. Bueno, yo he metido a Jay Briscoe en mi top 3 porque yo creo que es un luchador que merece estar ahí arriba, porque como dicen siempre, ha estado desde el primer día. Debutó con 18 años en el primer show de Ring of Honor, perdiendo un combate, si mal no recuerdo, con The Amazing Red. Y a partir de aquí ha tenido una carrera fantástica. Creo que es un luchador muy auténtico, tiene ese lado violento, se sabe mover en el ring y es lo hemos comparado muchas veces, los fans de Ring of Honor, salvando las distancias, claro, con Stone Cold, en el sentido de que es un personaje real, prácticamente te crees que es él, tiene un dominio muy bueno de las promos y creo que Jay es único en ese aspecto. Ha tenido un increíble run por parejas con su hermano Mark, yo creo que es el mejor tag team que no ha pisado nunca WWE. Ha tenido combates de escaleras, combates hardcore, combates muy buenos con Sting y el genérico, con Strong y Eris, con japoneses, con los Bucks. Ha tenido también dos reinados como campeón mundial individuales buenos cuando hacía falta. Y también creo que está muy infravalorado en luchas individuales, que si bien no son su especialidad, tiene combates que os recomiendo ver, como una pelea por el campeonato mundial de Roderick Strong en el show Only Strong Survive en 2011... Tiene una Steel Cage con Samoa Joe en Atahualpet 2004, que también es tremenda. Y luego también enfrentamientos muy chulos con su hermano Mark Briscoe en el quinto aniversario, en el primer aniversario. Y una rivalidad más recientemente con Adam Cole en 2014, tremenda. Así que por todo eso yo creo que Jay Briscoe merece estar en el 3, porque es un tipo que ha estado hasta el día 1. Y que seguro cuando se retire probablemente se le vaya a apreciar más su trabajo por la empresa que ahora.
Estoy de acuerdo contigo en que está infravalorado como luchador individual, porque también me parece muy bueno. Y su caso también es, obviamente, histórico en Ring of Honor, haber empezado desde el primer día y además haber sido luchador de tag team y haber crecido al punto de convertirse en campeón y ser un luchador realmente importante en los puestos altos de la empresa, que ha sido main event y nadie le discute eso, ha sido campeón 2 veces y ha tenido todo este paso, toda esta trayectoria en Ring of Honor para llegar a ese punto. Y realmente es una historia que vale la pena contar y estoy de acuerdo en que es una buena posición tenerlo ahí en el puesto 3. En mi puesto número 3 del top está Samoa Joe.
Samoa Joe, yo lo tengo en el 2 a Samoa Joe.
Yo, como te contaba, como te contaba, es el luchador que me llevó a ver Ring of Honor, el tipo que se hizo el nombre siendo el campeón por tanto tiempo y que tuvo grandes combates y que representaba a Ring of Honor en el sentido de, como veríamos más adelante, algún otro que también es de este estilo. El tipo que es el luchador, ¿no? Más que el entretenimiento, el tipo que entretiene o algo. El luchador que está ahí para sacar combates buenos con todo el mundo. Aparte, cuando estaba en la época de Ring of Honor, era el tipo que realmente te vendía a ser el mejor luchador del mundo. Por cómo se movía, por la agresividad que tenía. Con el paso del tiempo y las lesiones ha ido bajando en ese aspecto. Pero te daba esa sensación de ser un tipo peligroso y ser realmente el campeón a vencer. Y por eso creo que lo tengo en el puesto 3, o sea, para justificar la posición y no más a arriba. Es porque arriba tengo otros luchadores que creo que están más para ese puesto, según mi opinión. Pero sí, lo tengo ahí y es un tipo que realmente es histórico en Ring of Honor.
Bueno, yo a Samoa Joe lo tengo en el puesto 2, porque como has dicho es un hombre histórico. Yo creo que en Ring of Honor fue el hombre, fue realmente importante. O sea, Ring of Honor empieza en el año 2002 y no está del todo definido. Sí, te están vendiendo que ellos hacen wrestling, que no hacen sports entertainment, pero estamos hablando de shows que estaban un poco vacíos, que tenían un par de luchas muy buenas, pero realmente no había mucha linealidad. Y Samoa Joe yo creo que le aporta ese toque diferencial, ese aura mágica a Ring of Honor. Debuta de manera sensacional en Glory by Honor 1 contra Loki en una lucha tremenda, la podéis ver en el canal oficial de YouTube de Ring of Honor, gratuita, Luego derrota a Xavier por el campeonato en al año siguiente, cuando traiciona a The Prophecy y demás, y lo eleva al máximo, o sea, lo convierte en campeonato mundial. Recuerdo que Wrestling Insider lo considera campeonato mundial porque Samoa Joe derrota a Zebra Kid en Reino Unido, y se considera que es un campeonato ya fuera de Estados Unidos. Y Samoa Joe hace que Ring of Honor se convierta en lo que es hoy en día. Samoa Joe siendo campeón mundial, yo creo que tuvo fantásticas luchas, ha tenido el cinturón por más de 600 días, 2004 no hubiera sido lo mismo sin él. Y aparte de ser un destructor, pues demostró ser muy bueno en el ring con su trilogía de combates con CM Punk. También ha demostrado muchísimo nivel en el ring con Brian Danielson en siguientes combates. Y lo único por lo que no lo tengo en el puesto 1 es que su trabajo después de ser campeón no me parece tan bueno. O sea, el intervalo de tiempo desde el año 2005 hasta el año 2007, que es cuando se retira, fue campeón puro, tuvo alguna lucha, pero como también estaba trabajando mucho en TNA, creo que no fue tan impactante, tuvo buenas luchas con Morishima. Y bueno, aunque su run no fuera tan interesante, yo creo que es digno mencionar que Gabe Sapolsky le seguía viendo como el mejor luchador del mundo, porque cuando viene Kenta Kobashi a Ring of Honor en 2005, Samoa Joe no es campeón y Gabe dice, tú vas a pelear con Kenta Kobashi, así que creo que eso es algo muy importante y por eso yo tengo a Samoa Joe en mi puesto número 2.
En mi puesto 2 tengo a Kevin Steen.
A Kevin Steen no lo tengo yo en mi top, así que explica por qué lo tienes en el 2.
Lo tengo ahí porque me parece un tipo que primero desafía los cánones del wrestling, o sea, hablando más en el tema mainstream, ¿no? Y es alguien que se puso over en Ring of Honor, primero por la lucha al lado de genérico, siendo el tag team y demás, pero luego por su personalidad, lo cual es algo a destacar también, porque más allá de lo bueno que sea en el ring, es el tema de promos lo que finalmente hace que la gente gire en torno a él, porque es así como convence a la gente que es un tipo que realmente vale la pena ponerlo ahí, a ser campeón incluso, que incluso se impuso al tema de Jim Cornette, que no lo veía como un tipo aprovechable, que lo veía problemático, que no lo convencía la apariencia, pero no se pudo negar al tema de que era alguien que tenía una personalidad magnética y que finalmente fue quien cargó el peso de la empresa durante el tiempo que fue campeón. Tuvo el gran feud con Genérico también. Finalmente llega a WWE luego y hace lo mismo para convertirse en campeón. Y creo que es también la muestra de que Ring of Honor puede apostar por algo distinto a lo de siempre. El luchador técnico, tal vez el campeón, ¿no? El tipo que es, digamos, el estandarte del wrestling a nivel mundial. Aquí Kevin Steen era un brawler más que otra cosa, un tipo que hablaba más que otra cosa también, o sea, que era su carta de presentación más allá de lo que hacía en el ring, pero que se supo ganar un puesto y que no se puede negar que es un tipo que fue de lo más importante de Ring of Honor.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Yo simplemente no lo he colocado tan arriba porque no pienso que fuera una persona tan influyente en la historia de Ring of Honor, pero sin lugar a dudas creo que es la mayor estrella de la era Cornette Sinclair. Lo pongo por encima del trabajo de gente como David Richard, como Eddie Edwards, como Tyler Black. Para mí Kevin Steen ha sido un luchador muy bueno. Y es lo que comentas, es muy diferente al resto. O sea, Ring of Honor se caracterizaba por en la empresa donde tenemos wrestling de calidad, donde ofrecemos wrestling técnico. Y aquí aparece Kevin Steen demostrando que sí, que se puede luchar muy bien, como bien comenta su feudo con Genérico contra los Briscoes, que acabaría en el primer Ladder War en Man Up 2007, un tremendo combate. Pero cuando hace el Tour Heel en Final Battle 2009, demuestra que también hay historia en Ring of Honor, o sea, su rivalidad durante todo 2010 junto a Steve Corino contra Colt Cabana y el Genérico es maravillosa, o sea, su trabajo como heel es brutal. Al tipo se le acababa el contrato y lo apura al máximo y consigue dar una auténtica pasada de combate con Cabana, con Corino y con Genérico, y creo que es una pieza fundamental en esos años. Vuelve más tarde en 2011 con una storyline buena, tiene un reinado como campeón mundial, bueno, no fue fantástico su reinado como campeón mundial, pero creo que estuvo bien, participó en la rivalidad con Scum, así que contento con Kevin Steen. Creo que es un luchador muy importante, una pieza clave y fundamental en el Ring of Honor moderno. Pero bueno, ya digo que creo que los luchadores de la época anterior están un poco por encima que él en algunos aspectos.
¿Y a quién tienes de número uno?
de número uno, yo creo que vamos a coincidir, tengo a Bryan Danielson.
¡Qué sorpresa! Yo también lo tengo. Cuéntame por qué.
Bueno, yo tengo a Bryan Danielson en el número uno porque me parece un wrestler genial. O sea, la mayoría de gente le pregunta Ring of Honor y te dice Bryan Danielson. O sea, es el luchador que por el que descubrí la empresa realmente, lo he comentado antes, cuando la gente le llamaba el Best in the World. Busqué información y me salieron reseñas de sus combates en Ring of Honor. Y creo que desde el primer día ha demostrado su perfección en el ring y su intensidad. O sea, llegué a escuchar una entrevista para que veáis el nivel de creatividad de este tío. De que cuando se acostumbraba a trabajar un combate mucho con una fórmula, tenía que cambiarlo porque se aburría. O sea, la mayoría de luchadores, cuando encuentran la fórmula clave que conecta con el público, la utiliza siempre. Bryan no. Bryan, cuando se ponía muy over un move, dejaba de usarlo y buscaba otra cosa. O sea, era brutal la versatilidad de Bryan en el ring. Tiene clásicos en sus primeros años con Paul London, con AJ Styles, con Samoa Joe. Y luego cuando es campeón mundial, o sea, demuestra ser un heel brutal. Yo recuerdo su tour con sus combates con Roderick Strong en 2005. Tiene un fantástico combate de 5 estrellas con Strong en Vendetta de 47 minutos. O sea, durante el reinado mundial de Bryan, tiene una cantidad de combates que pasan de los 40 a 50 minutos increíble. Tiene defensas contra la gente de todo tipo, demostrando que le puede sacar un buen combate a prácticamente todo el mundo. Gente como Jimmy Jacobs, Billy Whitmer, Kenta, Samoa Joe, Nigel McGuinness, Lance Storm, Alex Seeley, Chris Sabin. Tremendo en el ring. Y lo que hace que para mí que esté por encima de Samoa Joe es que el trabajo de Danielson después de ganar el campeonato mundial fue mejor. O sea, él pierde el campeonato mundial y sigue siendo un top en la empresa. Sigue dando combates muy buenos. Y luego cierra su carrera con un tour de despedida, el Final Countdown Tour en 2009. Fantástico, dejando auténticas joyas con gente como David Richard, Austin Aries, y cerrando la carrera con su duelo definitivo en Glory by Honor con Nigel McGuinness, que para mí hace de Bryan uno de los mejores campeones mundiales de la historia de Ring of Honor, y sí, el mejor luchador de la empresa porque era fantástico en el ring, pero aunque la gente se lo olvide, también sabía, tenía su personaje, se movía bien como heel, y no todo era wrestling, sino que el tipo también tenía mucha personalidad.
Sí, no mucho más que añadir. Está los grandes combates, el carisma también, porque no se pone over por casualidad luego en WWE, sino que ya tenía algo de conexión con el público y sabía cómo hacer esto. La representatividad, el tema de ser el mejor luchador del mundo y estar en Ring of Honor haciendo lo que tiene que hacer, que es luchar, y eso es lo principal para él. Así que nada más que decir de Bryan Danielson, la figura de Ring of Honor. Creo que en estos años, si alguien... es una figura que puede asociarse y que Ring of Honor puede decirnos, aquí está el luchador que hace que sepas de qué se trata nuestra empresa, es Bryan Danielson. Así que ahí está. Y con eso dicho, sí, dime. Sí.
No, solo quería decirte que si habías tenido algún luchador que te haya dolido dejar fuera o que haya estado dudando en meterlo en el puesto 3 o lo tenías muy claro.
Lo tenía casi claro, pero he dejado fuera a alguien, a alguna gente por aquí. Anoté nombres, ¿no? Para tener una idea de quiénes serían los principales. Tengo a CM Punk, tengo a Nigel McGuinness también, al genérico, a Austin Aries. La mayoría de ellos porque simplemente son de mis favoritos. Incluso tengo a Adam Cole aquí, simplemente por enumerar favoritos. Y por el trabajo que ha hecho, por ser 3 veces campeón, por su crecimiento de ser el babyface al heel, que ahora es. Así que ahí está, esa es la lista que dejé fuera.
Bueno, me sorprende lo de Adam Cole, a mí me gusta mucho, pero no lo metí tan arriba. Yo creo que, es lo que has comentado, los tres que se quedarían fuera, que son muy importantes, serían Nigel McGuinness, yo lo dejo fuera por todo el problema de lesiones, su reinado que no fue tan bueno. Austin Aries, que me ha dolido mucho dejar a Austin Aries porque es de mis luchadores favoritos a nivel individual. Y sobre todo CM Punk, pero yo creo que más que nada porque Punk estuvo solo 3 años en la empresa, aunque merece mención especial su gran rivalidad, ese Summer of Punk en 2005, que luego veríamos reciclado en WWE en 2011, pero recordar que sí, que CM Punk tuvo unos orígenes y que sabía utilizar el micro ya antes de llegar a WWE.
Ahora hablemos de combates que recordamos de Ring of Honor, también esto servirá para quienes no los han visto, se interesen por verlos y les den un vistazo. Cuéntame tus 3 combates.
A ver, yo tengo en mi puesto, yo creo que aquí mejor digamos la lista de golpe, porque seguro que no vamos a coincidir. Yo tengo en el puesto número 3 el duelo entre Kevin Steen y el genérico de Final Battle 2011.
Curiosamente es mi puesto 3 también.
Es tu puesto 3 también. lo tengo aquí puesto porque si bien no es una masterpiece técnica como otros combates de la historia de Ring of Honor, es un combate que tengo en 5 estrellas. Me parece una rivalidad perfecta. O sea, este duelo a muerte entre los dos. Quien no lo haya visto, le recomiendo buscar el DVD de Kevin Steen de Scene into Madness, que son 12 CDs de 3 horas cada uno. Es toda la rivalidad al completo. Te explica el Turjín de Kevin Steen, todos los combates previos, cómo Corino y Steen dominan a Genérico y Cabana, cómo luego se da vuelta la cosa. Y al final, los dos, Kevin pone en juego su carrera, el Genérico su máscara, y tiene una lucha tremenda en Final Battle 2010 ahí en Manhattan, brutal. O sea, me parece que el storytelling aquí es maravilloso, los esposos muy buenos, y al final el genérico, no sé, no voy a hacer spoiler del final por si alguien no lo ha visto, pero solo diré que es una lucha muy muy buena y que merece la pena ver la rivalidad. No sé si piensas tú igual, porque durante la lucha hay muchos callbacks a momentos de la rivalidad anterior, y yo la primera vez que vi el combate le puntué con 4 estrellas y media, porque me parecía un fantástico combate, pero cuando lo volví a ver, habiendo visto la rivalidad entera, lo ascendí a las 5, porque creo que el trasfondo pues le añade muchísimo al combate.
También vi el DVD de Descent into Madness, que es muy bueno, y sí, es por el final de la rivalidad, con toda la historia que se trajo, y la intensidad del combate y el final, pienso que es un combatazo para ver histórico de Ring of Honor, así que también lo tengo ahí arriba. ¿Cuáles son los siguientes que tienes por ahí?
Yo tengo en el puesto número 2, aquí sí que no creo que vayamos a coincidir, tengo un American Dragon, o sea, Bryan Danielson contra Lowkey de Round Robin Challenge 2002. Es un combate que le guardo alta estima, es el segundo show de la historia de Ring of Honor. En el Round Robin estuvieron enfrentándose American Dragon, Lowkey y Christopher Daniel, los tres que estuvieron en el main event de The Era of Honor Begins, y me parece el combate que técnicamente es el más perfecto de la historia de Ring of Honor. O sea, me parece muy superior al Bryan Danielson contra Kenta, tanto el de Glory by Honor 5 como el de Driver en 2007. O sea, es un combate brutal, son media hora de tíos matándose en el ring. O sea, Lowkey tenía un estilo fantástico y esto describe perfectamente el Ring of Honor de los primeros años, porque los comentaristas te lo dicen siempre: Ring of Honor no nace para ser una WWE 2.0, querían ser una alternativa ofreciendo wrestling muy cercano a las artes marciales, un wrestling más duro, y realmente aquí Danielson y Lowkey dan un auténtico combatazo. Está Ken Shamrock como árbitro especial invitado para darle un poco también de drama, en el sentido de que tiene su background en MMA, así que es un combate muy recomendable y a todo el mundo se lo diría de ver. ¿Tú qué tienes en el puesto número 2, Alessandro?
En mi puesto 2 tengo Do Fixer contra Blood Generation de Supercard of Honor 2006, que es un combatazo. Es la gente de Dragon Gate que llega a Ring of Honor y les dan este momento de ser un combate de tríos. Ténganlo ahí. Tenemos básicamente la gente de Dragon Gate haciendo un combate de Dragon Gate, pero en Ring of Honor. Y el público se vuelve loco. Es un spot fest, pero es tremendo. Es de no parar desde el inicio. Al final, básicamente, les cantan Fight Forever, que es, no recuerdo el cántico, pero es "por favor no se detengan", es el cántico. Es tremendo, así que si alguien no lo ha visto, es una locura, simplemente eso. Otra vez lo repito, Do Fixer contra Blood Generation, búsquenlo, que está por ahí, y sí, vale la pena muchísimo.
Yo recuerdo ese combate, que lo vi también gracias a ti, porque estábamos revisando un show de también con el Supercard of Honor o algún show de Ring of Honor de allá por el año 2014, y dijiste: uno de mis combates favoritos de todos los tiempos es este. Y yo del palo: ¿qué combate es ese? Y me acuerdo que me lo dijiste, lo vi, Y me dejó loco, porque eso, Gabe Sapolsky invirtió mucho dinero entre la gente de Dragon Gate. Y mira si gustó el combate de Supercard of Honor 1, que aparte de estar buqueando a gente de Dragon Gate durante los próximos años, en Supercard of Honor 2 y en Supercard of Honor 3 hicieron también un 3 contra 3 y un 4 contra 4 con gente de Dragon Gate. Así que es una locura, y si están escuchando esto y no lo han visto, véanlo, y si ya lo han visto, véanlo de nuevo, porque realmente es muy buen combate.
¿Sabes cuál me parece que fue el combate en el que lo saqué? Cuando revisamos ECW, estuvo el combate aquel con la gente de Japón que llegó, que
era un combate de tríos también. Está luchando. Sí, sí, sí. Cierto.
¿Cuál es tu puesto 1?
Mi puesto número uno es un combate en el que es un combate mágico. Lo tengo que poner aquí arriba porque es brutal. O sea, se hizo en el momento exacto, en la arena justa, con el público esencial. Es un combate que si lo hubieran hecho en cualquier otro momento de la historia, contra cualquier otro público, probablemente no pasaría un combate del 7, pero el combate es un 10 con todos los números. Es Samoa Joe contra Kenta Kobashi.
Es mi puesto uno también.
Samoa Joe contra Kenta Kobashi de 2005. Porque esto es mágico. O sea, la magnitud de este combate es brutal. O sea, Gabe Sapolsky consigue traer al gran Kenta Kobashi, denominado por muchos el mejor luchador de todos los tiempos, a Ring of Honor, y lo pone contra Samoa Joe en un combate que es una auténtica locura. O sea, Kobashi pensaba que la gente le iba a buchear porque Samoa Joe estaba muy over y porque pensaba que la gente no le iba a conocer. Y cuando sale a luchar, la gente se vuelve loca, parece que está viendo a un dios. Y realmente lee los testimonios de la gente y uno se piensa que, o sea, yo me quedé maravillado porque leí las reviews de la gente que estaba en directo y dicen que es lo más cercano que han sentido a una experiencia religiosa viendo wrestling, de la manera en la que la gente alababa lo que veía en el ring. El combate es muy simple, Joe y Kobashi se matan, o sea, Kobashi le destroza el pecho a Samoa Joe con chops de una manera en que Samoa Joe en backstage no puede ni respirar y tiene el pecho sangrando solo de chops. Es brutalísimo. Y lo realmente mágico del combate, como comento, es el tema del público. O sea, fue tan bueno el público que decidió Ring of Honor eliminar los comentarios del DVD y subirlos sin comentarios porque el ambiente en la arena era tan maravilloso que con comentaristas por encima quedaría mal el combate. Así que solo les digo, véanlo, porque el combate es muy simple. El combate es un combate totalmente normal, Kobashi probablemente ni estuviera al 100% peleando en Estados Unidos, pero el ambiente lo hace algo mágico y yo creo que merece estar ahí arriba porque es un combate que para mí es inolvidable. Presumo de tenerlo en DVD, un DVD que tengo aquí de Samoa Joe en casa y no me canso de verlo porque de verdad es maravilloso.
Es tremendo, yo lo tengo también en el archivo aquí y... Sí, es genial. Si no lo han visto, véanlo ya, porque es demasiado, es muy bueno. Y no es casualidad que tengamos el combate en el puesto 1 ambos, porque ese es el puesto que tiene. Es demasiado bueno. Con eso dicho, podemos cerrar esta edición especial del podcast hablando de Ring of Honor, el show aniversario, los momentos más importantes. Y estaremos de vuelta comentando en el jueves lo que pase en Ring of Honor TV, que no creo que sea lo que viene después de este show aniversario, pero veremos qué es lo que deciden hacer. Y seguiremos de cerca lo que haga la empresa ahora que se acerca ese show de Supercard of Honor en el fin de semana de WrestleMania.
Pues sí, como bien ha dicho Alessandro, estaremos aquí el jueves comentando Ring of Honor TV. Estarán pasando episodios grabados en Pittsburgh. Creo que de Main Event tenemos un duelo entre War Machine y Billy Whitmer y Punisher Martin en un No DQ. Y si hay tiempo también estaremos revisando lo que pasó en Manhattan Mayhem 6, que fue un show bastante bueno. Y nada, nos despedimos aquí, un pay-per-view aniversario muy bueno. Les recomiendo que vean el pay-per-view porque a mí me encantó y creo que es uno de los mejores eventos que ha producido Ring of Honor en los últimos años. Y nada, encantado de estar aquí en el podcast y una conversación muy interesante. Y para los que sean fan de Ring of Honor, pues felicitarles porque es una empresa maravillosa. Y para los que no sean muy fan, ya han escuchado este podcast, les recomiendo ver las luchas que hemos comentado, momentos, luchadores, porque es una empresa que tiene mucho potencial y que creo que va a darnos alegría durante mucho tiempo más.
Estamos de vuelta también esta noche comentando Raw, luego de que suceda en Post Raw. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.